Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
Voz Campesina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos aquí con el Voz Campesina número 57, llegando ya casi a los 60. Bueno, nos falta todavía, pero un gusto a todas y todos saludarlos nuevamente. ¿Cómo estás, Nacho? Te saludo desde Argentina.
Desde la provincia de Santiago, cómo no, un gusto acá en desde Montevideo, una Montevideo que ya ingresó de pleno al invierno. Saludarte, Deolinda, a ti, a la audiencia de Voz Campesina, como tú decías, así como distraídamente llegando a la edición 60. En este caso, la edición número 57, que nos va a llevar por varios países del continente y nos va a transportar también a algunas partes de Europa, como es el País Vasco, como es Suiza, a partir de algunos de los temas que tenemos preparados para hoy.
Sí, para hoy hemos preparado muchos temas, algunos que logramos conseguirlos y concretarlos, tienen que ver con un poco con la realidad que está pasando en nuestras regiones, el tema de la criminalización de las luchas sociales, de los movimientos populares y también dirigentes o militantes populares que están siendo criminalizados justamente por esa lucha en defensa de la vida. Tenemos audios que nos han llegado desde las distintas regiones que van a comentar un poquito sobre estas realidades en las que están viviendo. También algo que nos estamos preparando todos los campesinos y campesinas del mundo que hacemos parte de la Vía Campesina hasta nuestra séptima conferencia que se va a realizar del 16 de julio al 24 de julio en País Vasco. Vamos a estar comentando sobre eso con algunos audios también de invitados e invitadas. Y con nosotros y nosotras está Chena. Ella es del MAP, Movimiento Atingido por las Barragen, es el movimiento afectado por las represas o las grandes hidroeléctricas, así diríamos nosotros en nuestras traducciones, y ella nos va a estar acompañando también.
Bienvenida, Chena.
Hola, un gusto estar con todos, hablando acá desde un Brasil que se prepara para el paro general en 30 de junio. Y ahí estamos.
Claro, claro. Un Brasil movilizado, un Brasil del cual todos los días surgen informaciones nuevas respecto al futuro político y donde también los movimientos sociales se han articulado en dos grandes frentes, ¿verdad? Dos grandes frentes para tratar de recuperar la democracia en tu país. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando contigo, en este caso desde San Pablo, ¿verdad? Vamos a meternos entonces, ya que estamos nosotros tres en este primer tramo de Voz Campesina, justamente para hablar de lo que fue este encuentro en el que participó Deo, este encuentro contra la violencia en el campo que se realizó en el norteño estado de Pará, allí en Brasil, en el marco también de lo que fuera una masacre de hace algunas semanas atrás que cobró la vida de 9 campesinos, y también en el marco justamente de lo que decías tú, Deo, de este proceso de criminalización, persecución y respeto de los derechos básicos de las comunidades y de las organizaciones. Chena, ya se cumplió o está cerca de cumplirse un año desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las garantías o de las posibilidades de la lucha social, de la lucha comunitaria, de la lucha rural y urbana en tu país para los movimientos brasileños? ¿Qué podemos comenzar a decir o a evaluar?
Bueno, podemos evaluar muy mal las cosas en Brasil. Ahora en este momento lo que estamos a pasar es un desmantelamiento del Estado, de las políticas públicas. En este año, sobre todo, en primer parte de año, ya tenemos más campesinos y campesinas muertos. Las amenazas están a intensificarse porque el gobierno está a hacer muchos cambios legislativos y está a intensificar sobre todo el avance sobre los territorios indígenas. Hay una nueva política de extranjerización de las tierras en Brasil. Hay un avance fuerte de la minería sobre los territorios indígenas. Hay muchos procesos de flexibilización de la legislación ambiental para el avance también de las transnacionales sobre los territorios campesinos. Y sobre todo es un gobierno que sigue teniendo está metido mucho en corrupción del Estado y nosotros movimientos estamos teniendo mucha criminalización de las protestas sociales en las calles, muchos procesos de criminalización de la lucha, avances sobre asentamientos, como eso que se ha pasado en el norte de Brasil, en Pará, en la comunidad de Pau d'Arco, que se murieron 9 campesinos y las denuncias están como a comprobar la relación que tiene los gobiernos locales con la policía y con los terratenientes, ¿no? Y esta región de Brasil, sobre todo en este año también, a principios de año, tuvimos un otro masacre campesino. Entonces nosotros de los movimientos sociales de la Vía Campesina, desde muchas organizaciones de derechos humanos, estamos ahí haciendo una grande movilización para intentar frenar la criminalización que está completamente descontrolada por parte del gobierno, con este gobierno que la verdad está como cómplice de todo ese proceso. Entonces son momentos muy duros en Brasil con este gobierno, ahora como ya un año de gobierno ilegítimo, un gobierno que se sostiene a base de cambios de ministerios y cambios legales, sobre todo con una gobernabilidad que es como por decretos para legitimarse, ¿no? Y el problema también está el poder legislativo, ¿no? Que está totalmente controlado por grandes corporaciones, por el agronegocio, y no tenemos mucha esperanza ahí también para el próximo año para cambiar.
Sí, una de las percepciones que he podido tener es también esa criminalización que va creciendo hoy con un gobierno que, como dice la compañera, está bajo las corporaciones, empresarios que con sus influencias y demás hacen que la justicia sea la que ejecuta mismo. Bueno, el Estado brasilero es el que ha masacrado en Pau d'Arco a estos campesinos, porque ha sido la policía militar la que ha hecho esta masacre, ¿no? Y los compañeros y compañeras ahí, la unidad del campo, de las organizaciones campesinas, sindicatos, para hacer esta fuerza, ¿no? Y que se están encaminando a un solo grito de basta de crimen en el campo y también fuera Temer y elecciones directas ya en Brasil, que es una de las consignas en esta coyuntura que están teniendo los movimientos que luchan por ese derecho a la tierra, ¿no?
Quería también hacer una referencia a que desde las organizaciones sociales continentales se viene gestando una respuesta organizada a toda esta situación, que siempre parece parcial, ¿verdad? Siempre parece mucho menor de lo que se necesita, pero en definitiva es una respuesta. En estos días vamos a compartir algún audio al respecto más adelante, pero se desarrolla aquí en Montevideo una reunión preparatoria de lo que va a ser la jornada continental contra el neoliberalismo y en defensa de la democracia, que va a tener lugar en 16, 17 y 18 de noviembre en el Uruguay, aquí en Montevideo. Y también, y ese era otro de los temas que queríamos que Chena Mazo del Movimiento Afectados por Represa nos desarrollara, hace algunos días atrás, o apenas un par de semanas, también hubo una articulación de organizaciones que se dieron cita en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para reclamar justamente algún tipo de freno vinculante a quienes, en definitiva, son quienes motorizan esta violación a los derechos humanos como son las empresas transnacionales, ¿verdad? Porque en definitiva, si hay un accionar de los estados, de las fuerzas represivas y del sistema judicial en contra de los defensores y defensoras de territorios y de derechos humanos, es muchas veces salvaguardando un interés superior, que es en este caso el interés del capital que se expresa a través de las distintas corporaciones transnacionales.
Sí, nosotros desde la Vía Campesina estamos siguiendo mucho esta agenda de la posibilidad de crear un marco vinculante internacional para la relación de transnacionales y violaciones de derechos humanos. Y en este momento justo estamos a trabajar para subsidiar el gobierno de Ecuador, que está a frente de este tema en Consejo de Derechos Humanos, a frente del grupo intergubernamental que ha empezado los trabajos en 2014. Entonces estamos a proponer sobre todo para hablar desde nuestros territorios, ¿no?, la perspectiva que tenemos de la criminalización que estas empresas transnacionales protagonizan, de los intentos también de la privatización de las semillas, también de las violaciones de abuso con las mujeres que hacen estas empresas, y también de todos los crímenes e impactos que tenemos, ¿no? Como por ejemplo en caso de Brasil, el caso de la cuenca del Río Doce, que las empresas Samarco, BHP, Billiton y Vale son responsables por el rompimiento de la represa hace casi 2 años ahora y siguen impunes, no siendo responsabilizadas por la reparación integral de toda la destrucción de la cuenca. Son como 23 municipalidades afectadas con el lodo en río. Tuvieron como 19 personas muertas y estamos ahí intentando a luchar para que ellas sean responsabilizadas por eso. Hay también todo el caso en Latinoamérica con los afectados de Chevron en Ecuador, que hasta ahora no tuvieron su reparación. Hay también los casos con los compañeros de Nigeria, con el caso con Shell, y todos estos casos son muy emblemáticos de la impunidad de estas corporaciones, sobre todo en su global, porque ellas como manejan los derechos humanos como negocios, entonces están siempre a privilegiar sus ganancias al revés de tener una responsabilidad con el cumplimiento de derechos humanos. Y eso es muy emblemático en nuestros estados, que son totalmente capturados por estas grandes corporaciones que tienen mucho más poder que la fiscalía y que toda la otra parte. Y bueno, nosotros por la Vía Campesina también estamos a impulsionar esta creación de este marco internacional en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, porque creímos que sería muy importante tener algún mecanismo para, de alguna manera, crear una forma de equilibrar esta asimetría de poder que tenemos. Como podemos pensar, por ejemplo, en crear una corte internacional donde nosotros campesinos pudiésemos llevar las empresas que son responsables por violaciones de derechos humanos al banco de los a responder por sus crímenes, ¿no? Por ejemplo, pensamos en una corte donde podemos llevar Monsanto, Bayer, Syngenta por sus crímenes, sus violaciones con semillas, por el asesinato de campesinos del mundo. Y ahora caminamos para la próxima sesión de este grupo de trabajo intergubernamental, donde el gobierno de Ecuador se va a presentar junto a Sudáfrica una primera propuesta de tratado en octubre, en 23 hasta 28 de octubre. Entonces estamos invitando a todos también para movilizarse a eso, y también vamos a trabajar mucho este tema de las transnacionales y la posibilidad de regulación, las necesidades que tenemos nosotros concretamente en la 7ª conferencia de la Vía Campesina en Bilbao.
Chena, es muy interesante sin duda las acciones a futuro y que este logro de unidad entre las organizaciones que vienen bregando por el respeto al ambiente, al derecho humano sano, en fin, lo que resulte esto un triunfo sería para los pueblos que justamente luchan por esa vida campesina, indígena, contra la impunidad de las empresas transnacionales, para que se los declare, bueno, culpables como lo son, pero con responsabilidades ya vinculantes en los distintos espacios en los que se van teniendo a lo largo y ancho de nuestro planeta. Mucha cuenta tienen que dar muchas transnacionales, ¿no? Volviendo ya para el encuentro que van a realizar, el movimiento Perjudicados por la Represa ha sido también una inspiración para muchos otros países de empezar a movimentarse y articularse en pos de hacerle freno o parar a estos proyectos hidroeléctricos. ¿Cuándo van a ser el próximo encuentro y cuál va a ser el eje que van a tratar?
El encuentro de MABI se va a pasar en la primera semana de octubre, de 2 hasta 7 de octubre. Se va a hacer el encuentro nacional que tenemos cada 4 años. El tema principal del encuentro es la distribución y el control popular de la energía, la construcción de la soberanía energética popular en Brasil, porque estamos trabajando para impulsionar en esta discusión ahora en la coyuntura de Brasil, esta frente unitaria que es la Frente Brasil Popular. MABI está trabajando junto a la Plataforma Operaria y Campesina, que es una articulación de MABI también, el tema de qué modelo energético queremos para Brasil, que sea popular y con control y soberanía de los pueblos. Y bueno, el encuentro también está en marco de 100 años de la Revolución Rusa, entonces también queremos hablar con la gente la actualidad de un proyecto socialista, un proyecto solidario también para Brasil, hablando de lo marco de la Revolución Rusa también. Y al final, el 8 y 9, también vamos a construir un seminario internacional de también pueblos afectados por represa, que es un momento para encontrar nuestros otros movimientos de la vía campesina, movimientos también afectados en Latinoamérica. Es un poco la propuesta de este encuentro.
Muchas gracias, Chena. Ha sido un gusto, sin duda, de que este programa que hacemos con Radio Mundo Real, siempre hemos ido tratando de tocar los temas coyunturales de nuestras regiones, de nuestro país, y el tema que hoy nos ha convocado, todavía falta que lo desarrollemos, pero ha sido un placer tener la voz desde el pueblo de Brasil, las organizaciones que, bueno, están hoy activas por la justicia, por seguir visibilizando la lucha contra un gobierno golpista y legítimo, que ahí nuestra solidaridad de toda América Latina está presente para que, sin duda, sea también visto como esa unidad latinoamericana, porque nuestra región, la patria grande, hoy está siendo castigada por este tipo de políticas o atropellos que intentan seguir expresando las oportunidades que quieren colocarlo la burguesía, ¿no? Ahí estamos el pueblo organizado de América Latina para decirle que no pasarán.
¿Y cuánto, compañeras de Olinda y Chena, tiene que ver en todo esto, en este tablero continental, el tema de la energía, ¿verdad? Como dice el MAB, agua y energía no son mercaderías, son derechos de los pueblos. ¿Y qué centralidad tiene el tema de la energía, tanto en un conflicto que está golpeando fuertemente en la región, como es el caso de Venezuela, principal reservorio mundial estratégico de petróleo, en Brasil, cuando algunos meses antes de sucederse toda esta situación, se descubría y se oficializaba la reserva también de energía en la zona del Presal, en el Océano Atlántico, correspondiente al Brasil, y que fue justamente una de las primeras medidas de este nuevo gobierno ilegítimo de Michel Temer, el someter a subasta pública el tema de esa reserva, ¿no? O sea que el tema de la energía, así como el tema de los territorios, de la soberanía alimentaria, también es un eje central de las preocupaciones en el continente, ¿verdad?
Sí, nosotros desde MAVI de Brasil y desde MAR también, y desde la Vía Campesina, que empezamos ahora a hablar de soberanía energética, ¿no? Miramos cómo es estructural la energía en el capitalismo, ¿no? Para el avance de la industria y cómo en Latinoamérica vivimos ahora grandes proyectos energéticos que están avanzando sobre los territorios, ¿no? Y sobre todo sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra vida campesina, ¿no? Muchos de estos proyectos están a afectarnos, como sobre todo la minería, y están causando muchos desplazamientos, ¿no? Es importante también tener una propuesta política unitaria para enfrentamiento a eso.
Bueno, querida Deolinda, vamos a seguir el programa adelante, ¿le parece? Si convocamos acá la parte musical a un compatriota suyo, el querido León Gieco, con este tema La Memoria.
Dale, La Memoria de León Gieco.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final.
¿Y por qué elegimos la memoria, querida Deolinda? Porque hace algunos días atrás, el 27 de junio, se celebró en nuestro país un nuevo aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, fecha que dio inicio a un periodo de 12 años de dictadura cívico-militar mediática, podríamos decir. Porque siempre hablamos de dictaduras militares, pero también una pata cívica, civil, política y por supuesto un componente mediático también. Precisamente en ese contexto, Deolinda, de conmemorarse el 44 aniversario del golpe de Estado aquí en Uruguay, se desarrolló el lanzamiento de la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Se lanzó la jornada continental que va a ir del 16 al 18 de noviembre en Montevideo, en el marco de esa jornada, por parte de una articulación de organizaciones de la cual forman parte CLOC Vía Campesina, también Amigos de la Tierra Internacional, la Coordinadora Sindical de las Américas, también el PIT-CNT de Uruguay, Jubileo Sur, ALBA Movimientos, o sea que una articulación bastante amplia de organizaciones que están convocando a esta jornada, que siempre se ve como un proceso, ¿verdad?, permanente de construcción, de solidaridad y de demanda social.
Agenda a nivel nacional, agenda a nivel latinoamericano, esta agenda que nos encuentran con otros espacios organizativos, sindicales, anterior a eso también va a suceder en otro país que hoy está convulsionado por estos diversos ataques de la derecha, que en Venezuela, una asamblea mundial de movimientos sociales y populares. Y después en diciembre, algo que algunos pensarían que es muy del mundo agrario, pero no lo es, sino que es de toda la sociedad también de todos los movimientos, en fin, del mundo entero. Es la reunión ministerial que va a estar sucediendo en Argentina primeros días de diciembre. Esta organización ministerial o de la Organización Mundial del Comercio, que va, después de un largo tiempo sin sesionar, van a estar sesionando en Argentina, y ahí es donde es otro ámbito donde vamos a convocarnos los espacios y movimientos sociales para, bueno, seguir planteando nuestra propuesta, ¿no? Contra los tratados de libre comercio, contra la OMC y sus tratados que va contra la agricultura y soberanía alimentaria de los pueblos.
Sí, que ya desde hace unos cuantos años nos hemos dado cuenta que esa Organización Mundial del Comercio habla de cosas que trascienden mucho más que el propio comercio, ¿verdad? Muchas veces habla de los propios servicios, de los monopolios multinacionales sobre determinada producción. Si hablamos de la, por supuesto, de la alimentación, es absolutamente asfixiante la presencia de un puñado de tres o cuatro multinacionales. Así que bueno, es muy importante estar atento a todo ello.
Sí, a esto, pero en este, particularmente en el de diciembre, lo que van a intentar, porque como ya han ido cerrando todos los tratados de libre comercio bilaterales y de forma multilaterales, es ahora apuntar sobre el comercio electrónico. Todas las posibilidades que tengan de cerrar en este tiempo todo lo que tenga que ver con eso, o sea, es para garantizarse ello el día de mañana el control, no solo tecnológico, sino como el comercio electrónico, todo lo que implicaría eso de andar siendo controlado por las multinacionales también en la tecnología, ser una barbaridad. Por eso excede el mundo rural o agrario estas intenciones a futuro que tienen las negociaciones que se están preparando para Argentina. Así que tenemos que ir estudiando e ir desarrollando estrategia para que eso no se pueda concretar, porque nos afecta a los países de América Latina, sobre todo, con mucha fuerza.
Totalmente. Y no es casualidad que se realice en Argentina. Ahí tienen un anfitrión de la casa, digamos, del palo, como dicen allí en Argentina, es decir, del riñón neoliberal, que de hecho Mauricio Macri, el presidente argentino, quien ha tenido una reunión recientemente con el presidente norteamericano Donald Trump, se muestra muy en comodidad, muy en lo suyo, ¿verdad?, cuando se hablan de estos temas, porque proviene precisamente del riñón empresarial, de ese riñón empresarial que echó tocino, que se engordó, que se enriqueció en la era neoliberal de los 90 en la Argentina, y bueno, que están volviendo por recuperar parte del terreno que han perdido con un proceso de 12, 13 años ahí en la Argentina de reversión de esas políticas. Pero nos vamos a Santiago, ¿te parece?
Vienen a Santiago, o seguimos en Argentina,
seguimos
en Argentina, así como estás refiriéndote a este riñón neoliberal que se está preparando o que viene sucediendo en Argentina, está cargado de esto, de represión, de criminalización también, un crecimiento de la extranjerización de las tierras, las privatizaciones de empresas estratégicas que en gobiernos anteriores han sido nacionalizadas, recuperando así una gran intervención del Estado en ellas. Han ido derogándose leyes que tienen que ver con el derecho a la comunicación, el tema de la salud pública, los presupuestos para la investigación, y así podemos seguir enumerando un campeonato de desgracia, pero lo que peor o lo que menos se ve en esta disputa y también ideológica de manejo de un país es, hace unos días se ha obtenido una deuda que sería pagada a 100 años, algo que es absolutamente inconcebible, ¿no? Como el Estado hoy está pidiendo una deuda a organismos internacionales para que la paguemos con intereses y demás de aquí a 100 años, una barbaridad, y esto, bueno, están llevando a imputarlo al firmante de este préstamo, ¿no? Mientras suceden eso con las políticas del país, hoy en este momento nos ha llegado un comunicado del pueblo de Aguita, de San Pedro de Colalao, que es en la provincia de Tucumán, al norte del país, donde el Poder Judicial está desalojando a 16 familias del pueblo originario de Aguita, y es parte de esta justamente política que están teniendo desde el gobierno nacional, el tema de quedarse con tierras donde van a trabajar empresarios o, bueno, explotarla, ¿no? Todo con la especulación empresarial y esa mercantilización de las tierras viene avanzando, ¿no? Ahora mismo hay muchos efectivos policiales y de gendarmería instalados para hacerle el desalojo de esta familia, pero más allá de esto, hace una semana también denuncias de otras comunidades de pueblos originarios en el norte, el Nahuichí, que vienen reclamando y denunciando estos atropellos, ¿no? Y para no ir tan lejos, tenemos la voz de un compañero, Sergio Mercado, que él es de la comunidad La Soledad, del pueblo originario Lule Vilela, que está al norte de la provincia de Santiago del Estero. Esa comunidad de más de 30 familias, un territorio donde prácticamente estarán alrededor de 300 comunidades, vienen resistiendo a intentos de desalojo, incluso donde el ministro de Finanzas de nuestro país tiene parte de acciones de una empresa que pretende desalojar a familias, y que la semana pasada se ha realizado entre las organizaciones campesinas un acto de solidaridad donde ha participado el premio Nobel Pérez Esquivel, y para darle mayor visibilidad a lo que está pasando. Y el Sergio ha estado 8 días detenido, acusado de robo agravado, bueno, inventos que generan carátulas para criminalizar a quienes están defendiendo los territorios. Vamos a escucharlo al Sergio, si te parece.
Buenas tardes, aquí estamos con un compañero, Sergio. Me está contando el problema territorial que tiene él en su comunidad.
Sí, yo soy Sergio Mercado, consejero de la comunidad indígena Lules Vilela de La Soledad y Villa Estela. Vivo en el paraje Algarrobal Viejo.
¿Cuándo ha comenzado el conflicto con él y con qué empresario?
El conflicto ha empezado el 4 de abril del 2016 con el empresario Saúl Cortada, quien ingresa al territorio de la comunidad con la máquina custodiada con gente armada. ¿Quién son? El señor Lito Padilla, los hijos, con un grupo de 8 personas.
¿Ese territorio ya está relevado o no?
El territorio está relevado del año de marzo de 2013.
¿Cuándo te han detenido? ¿A qué hora?
Me han detenido el martes a las 5:30 de la mañana. Me han hecho allanamiento en la casa por supuestos delitos de robo y violencias con arma de fuego, que ninguna de las dos lo han comprobado en el allanamiento. No han hecho ninguna de las cosas que el señor Padilla me había denunciado que he hecho, de arma ni de herramientas de trabajo que le he sustraído.
¿Qué fiscal te lo ha tenido la causa durante el proceso?
El juez fiscal de tercera nominación, Julio Vidal.
¿Hiciste denuncia antes de caer preso, digamos, en contra de los changos esto, de la empresa, todo eso?
Yo vengo haciendo denuncias desde el día que he hecho, del 4 de abril del 2016, y vengo haciendo denuncias por amenazas de muerte y por usurpación de posesión y de hurtos forestales. Y todas las causas, las denuncias están en el poder del señor Vidal.
Ahora vos estás en libertad, ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué es lo que te han dado, digamos?
Me han dado 180 días de restricción, que no me puedo acercar a menos de 200 metros de estos señores Padilla, siendo que ellos no viven en el territorio de la comunidad, viven unos en la localidad del Mojón, otros en Nueva Esperanza, dice, y siendo que ellos van a la comunidad, no yo a donde ellos viven.
Aquí estamos con el compañero Sergio Mercado de Algarrobal, lo está contando cuánta familia hay en su comunidad, en el relevamiento. Bueno, Sergio, tenés la palabra.
En la comunidad somos 30 familias,
de qué producen, qué crían?
Bueno, criamos animales de toda especie, vaca, cabra, chancho, gallina, de todo. Y producimos por ser miel de abeja, maíz, anco, zapallo, calabaza. Y bueno, eso trabajamos después, trabajos caseros, las mujeres, para sobrevivir. Y después hacen queso de leche de cabra, queso de leche de vaca, quesillo.
¿Cómo continuará la lucha ahí en la comunidad ahora?
Y bueno, la lucha va a continuar, vamos a seguir defendiendo nuestro territorio. Ojalá que no toque caer preso, lo sea. El territorio lo vamos a defender hasta la muerte.
Finanze, guerre, negozio, mundo adulte, trabajo, de casarión, bisimodua.
Así como en el Algarrobal, están los compañeros en Mendoza, que la semana pasada también intentaban hacerle un juicio a quienes han defendido sus territorios, han ido a cuarto intermedio, que van a reactivar. En la provincia de Buenos Aires, y podemos citar en el sur del país, también en Río Negro, mismo en Córdoba, los desmontes que están sucediendo. O sea, el país hoy está activado, las comunidades campesinas en alerta prácticamente, y hay en unidad, por otro lado, en movilizaciones en distintos puntos del país por esto, y también para visibilizar al sector de la economía popular, que en el día de ayer, como parte de Vía Campesina de Argentina, hacemos parte de este espacio que es la Central de la Economía Popular, y se ha movilizado hasta el Ministerio de Trabajo para también ser parte de las negociaciones por el salario mínimo, ¿no? Y ahí hemos estado, o sea, estamos en acción.
Vamos a seguir adelante, si te parece, hablando un poquito de la séptima conferencia de la Vía Campesina, que va a iniciar, como tú decías, el 16 de julio en el País Vasco, es decir, que la región anfitriona va a ser justamente Europa, que tampoco la tiene fácil Europa por este tiempo, ¿verdad, uh-huh, Deolinda? Desde el punto de vista de los acuerdos de libre comercio, justamente de la crisis económica que afecta a la propia Europa, de la pérdida de privilegios que históricamente ha acumulado ese continente a costa de la explotación de otros. Y yo quería compartir contigo y con los amigos y compañeros de Voz Campesina, un pequeño diálogo que mantuvimos con Faustino Torres hace algunos días aquí en Montevideo. Faustino representa a CLOC Vía Campesina en esta articulación de organizaciones que están convocando a la jornada continental. Y allí hablamos con Fausto, desde la ATC de Nicaragua, sobre las características de esta séptima conferencia, cuáles son los temas, cuáles son las definiciones, qué cambios puede haber en las definiciones de la Vía Campesina a 20 años de haber sido creada este movimiento campesino, ¿no? ¿Te parece? Vamos con Fausto.
Vamos con el maestro.
En el caso de la conferencia, ya hicimos el proceso de las regiones. Por ejemplo, Sudamérica ya hizo su reunión de trabajo, Centroamérica ya tuvo su reunión. Estas reuniones son para poner en el debate los desafíos de la Vía Campesina del 2017 al 2021. Todo lo que tiene que ver cuáles son los desafíos, por dónde andan los retos del trabajo de la Vía Campesina. Y algo muy fundamental es el aporte que CLOC hace a Vía Campesina, porque tenemos desde la parte de México hasta Chile, Argentina, tenemos la posibilidad de dar más elementos orgánicos, políticos, a todo el concierto de la Vía Campesina, que como vos ves es un poco plural, porque tiene África, Asia, Europa, y entonces América Latina ya ha tenido su asamblea continental. Vamos a estar como CLOC nosotros en nuestra conferencia para activar los planteamientos. Y va a ser importante porque por segunda vez viene una conferencia de Europa. La primera conferencia del oficial de la Vía Campesina se dio en Mons, Bélgica.
Y la conferencia fundacional, digamos.
Fundacional, sí. Y ahora viene la conferencia ya, digamos, 20 años después, con más capacidad, más desarrollo, con mucho trabajo de la formación política ideológica campesina, ya con una soberanía alimentaria por lo menos entendida para dónde vamos, todavía con los retos de la reforma agraria, pero en sí va a ser un momento para nosotros la conferencia, para mí la conferencia, y eso lo he compartido con los compañeros de Centroamérica, es una escuela, porque uno ahí va, comparte, conoce otras experiencias, que cómo anda el tema de la tierra en Corea, cómo está el tema en África, en qué consiste el acaparamiento de tierra para estos continentes. Entonces, es una escuela.
Bueno, era, por cuestiones de tiempo, un fragmento de la charla que manteníamos con Faustino Torres de cara a la séptima conferencia de Vía Campesina en su aniversario número 20. Sí. De Olinda, invitamos a visitar la página de CLOC Vía Campesina, la página de Radio Mundo Real, nuestras redes sociales, sí, para escucharla más in extenso, porque nos tomamos un tiempito con Fausto para desarrollar esta, uh-huh, esta temática, y creo que bien vale la pena aquellos que quieran repasarlo en forma íntegra.
Sí, seguro. Ahí en las páginas de la Vía Campesina de América Latina y en la página de la Vía Campesina Internacional está un poco la previa que rescata las distintas conferencias. Estas conferencias que se hacen cada 4 años en distintos continentes, y esta vez nos toca en Europa con la anfitrión de los compañeros y compañeras de N Vizcaya de País Vasco, ahí que están a full haciendo las últimas preparaciones, la Asamblea de la Juventud, empezamos con y seguimos con la Asamblea de las Mujeres y luego la conferencia respectivamente, finalizando con esa acción de movilización para que se vea ese campesinado congregado ahí por esos territorios en lucha. Y también seguro vamos a estar haciendo algún Voz Campesina especial, así como hemos estado haciendo en nuestra Asamblea Continental que hemos realizado del 1 al 4 de mayo en Colombia. Ahí hemos también trabajado como continente varios insumos para estar llevando a poder construir como aporte, ¿no? Como aporte para poder construir el plan de acción de la Vía Campesina que nos va a marcar el rumbo de aquí a, bueno, a 4 años más adelante, ¿no?
Hay una música que se ha creado hacia la séptima conferencia. Vamos a escucharla, Deo, por lo menos unos segundos en este Voz Campesina.
Es muy linda.
Negocio, mundua dute trabatu, nekazarion bizi modua, ez zaigu gutxi kalteto. Gauzako beto, egin ezean bizi ere, ozta ozta atzoko aziek galko frituak, galko aziek biarko usta. Bakarra, suitzituz gero akabo lurra hartatu ziglasterka, martera joan behar.
Bueno, esta es la música hacia la séptima conferencia de Vía Campesina, que comienza en 16 de julio, o sea, en unos días nada más, y que va a contar con una presencia importante desde América Latina. Creo que solo de Centroamérica eran más de 30 compañeros y compañeras. De Sudamérica, ¿tú tienes el número de cuántos van a estar siendo, Deo?
Y ahí estamos tratando de llegar a unos 60, en fin, en principio, somos unos por organización, y en nuestro continente hay alrededor de 80 organizaciones, tanto de Caribe, de Centroamérica y Sudamérica, que hacemos parte, y bueno, todos los esfuerzos para poder garantizar un delegado, una delegada para que estemos en la asamblea, más responsables de los colectivos de trabajo que vienen, bueno, en esta última etapa haciendo ese trabajo coordinado, articulado entre los distintos continentes, a pesar de que a veces los idiomas son distintos, distintos idiomas, pero ese esfuerzo está ahí entre los hombres y mujeres de la Vía Campesina.
Perfecto, perfecto. Radio Mundo Real también va a estar por allí, sumándose al equipo de comunicaciones de esta séptima conferencia. Nos vamos a Paraguay, Deo, si te parece. Desde allí, Diana Viveros, compañera comunicadora de CONAMURI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay, y en el marco también de estos 5 años de la masacre de Curuguaté, nos ha mandado un audio que ella misma va traduciendo desde el guaraní con Fernando Ayala de la Federación Nacional Campesina de Paraguay.
Así es, allá el guaraní es uno de los, bueno, es el idioma del pueblo paraguayo y más del campesinado. Por eso es que la compañera Diana nos va haciendo esa traducción simultánea prácticamente. Así que los escuchamos.
En los últimos tiempos, sobre todo con el gobierno Descartes, el gobierno antinacional, antipopular, entrevista,
en los últimos tiempos, sobre todo con el gobierno de Cartes, que es un gobierno antinacional, antipopular, entreguista, se recurren a medidas represivas para criminalizar la lucha del campesinado, porque no se dan respuestas ni salidas a los graves problemas como son la falta de tierras, la producción nacional o que se pueda garantizar un ambiente saludable. Entonces no hay otra opción que recurrir a esas medidas. Por un lado, estigmatizando al campesino, calificándolo como haragán, peligroso, incluso guerrillero. Eso se coloca frente a la opinión pública para justificar la represión y puede incluso modificar leyes, como en el caso Curuguaté, donde los compañeros, por luchar por un pedazo de tierra, fueron baleados, asesinados, y quienes no murieron fueron condenados hasta a 35 años de cárcel. El objetivo es evitar que ningún paraguayo o paraguaya piense siquiera un minuto en la posibilidad de luchar por conquistar un pedazo de tierra más. Desde la Federación Nacional Campesina vemos que es necesario colocar en el debate la necesidad de la reforma agraria y sobre todo visibilizar cómo se criminaliza la lucha social y además especialmente el campesinado, para crear así condiciones ante la opinión pública de que el campesino y el pueblo en general necesitan luchar por sus derechos, por la tierra, por la vivienda, por una vida saludable. Más que nunca es necesario colocar en el debate y desenmascarar este gobierno antinacional, antipopular, que criminaliza la lucha social con estas medidas. Frente a esto, ¿cuál es el plan de la Federación para contrarrestar las formas de criminalización que se tienen? La Federación Nacional Campesina tiene un caso concreto ocurrido en la comunidad de Guajurú, Como la policía no pudo retener a los campesinos, se recurrió a civiles armados. Como Federación Nacional Campesina, emitimos un comunicado a la opinión pública donde se expresaba que, por una parte, los compañeros debían constituirse en las comunidades y defenderse. Dimos un mes de tiempo a las autoridades para que los civiles armados se retirasen. De lo contrario, nos sentiríamos obligados, no solo como Federación Nacional Campesina, sino como un pueblo en su conjunto, los diferentes asentamientos, a constituirse en autodefensa. Solo nos queda defendernos de tantas injusticias y atropellos, tantas muertes por las balas de latifundistas y sonjeros, constituirnos en poder popular para defendernos como pueblo. Porque no podemos seguir permitiendo esta situación.
Escuchábamos, Deolinda, en este ya casi finalizando este Voz Campesina número 57, a Fernando Ayala de la Federación Nacional Campesina del Paraguay, que es parte de CLOC, y realmente con la ayuda de Diana Viveros, que nos hacía la traducción simultánea, realmente pintando un poco la situación durísima, dificilísima, que vive Paraguay fundamentalmente desde hace 5 años con el golpe de Estado y aquella masacre de Curuguaté, por la cual siguen injustamente apresados un conjunto de compañeros campesinos y campesinas. Yo recuerdo que cuando se dio esa masacre, un 15 de junio del 2012, nos encontrábamos en la conferencia de Río Más 20, en Río de Janeiro, la delegación de compañeros y compañeras, eran muchas mujeres, lo recuerdo muy bien, del Paraguay, debieron partir antes de finalizadas las actividades y las movilizaciones, y bueno, a partir de esa situación dio lugar al desplazamiento del gobierno de Fernando Lugo, a partir de un montaje allí político. Y bueno, con ello trajo aparejado este gobierno de Horacio Cartes, que, como decía el propio Fernando Ayala, es él lo definía como un gobierno entreguista, ¿verdad?, de rodillas frente al empresariado y a los terratenientes.
Este conflicto permanente que se están teniendo por la tenencia de la tierra, y es algo que, bueno, no solo en este espacio de Voz Campesina tratamos de hacer las denuncias, sino de qué es lo que vienen haciendo los compañeros organizadamente para hacer seguir difundiendo esa problemática. Hace muy poco han estado en Buenos Aires, en Argentina, también en una instancia de la conferencia de organismos internacionales, denunciando estos atropellos de detenciones o asesinatos por señalamiento que vienen teniendo. Situación que también pasa en Colombia, a pesar de este momento tan especial que vive el país, de esa transición de la dejadez de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, y las negociaciones con el ELN, pero que en nuestra asamblea de la CLOC Vía Campesina ha estado muy presente la situación de Colombia por los asesinatos, también por señalamiento, y eso es la impunidad de los paramilitares que hoy pretenden instalarse en zonas donde ya no está la guerrilla, ¿no? A muy cerca nomás está el Venezuela, ¿no? Para como haciendo un recorrido en nuestra sí. Geografía, sí. ¿No? Venezuela, que con esta famosa guarimba, en muchos otros lugares llamamos paramilitares o sábanas blancas o sicarios, en Venezuela se la llaman guarimba, que son estas mismas gente que se dedican a matar o a hacer destrozos por encargo, y hoy está la burguesía intentando encargarse de hacer parar un proceso que en nuestra América profunda ha significado mucho para los pueblos, ¿no? Es reencender de la llama socialista, y es lo que hay de fondo, ¿no? No solo los recursos estratégicos para que el capitalismo siga estando ahí, sino ese proceso de liberación, de autodeterminación de los pueblos que está ahí en juego. Y nosotros ayer hemos recibido, ¿no? El martes. Sí.
Se emitió ¿te refieres al comunicado, Deo?
A ese mismo, sí. Uh-huh.
Sí, este comunicado, ¿verdad?, que ha emitido el gobierno bolivariano de Venezuela, a partir de, bueno, de fíjate tú que esto, en cualquier capital de un país desarrollado que ocurriera, que alguien secuestra un helicóptero y la emprende contra edificios públicos, inmediatamente sería titulado como un hecho terrorista, un hecho de, digamos, un hecho gravísimo, ¿tá? Pero uh-huh. La matriz de cuando se difundió que un particular, digamos, secuestra un helicóptero policial venezolano, arroja granadas sobre la sede del Parlamento y arroja granadas sobre el Tribunal Electoral, el Supremo Tribunal Electoral de Venezuela, la matriz de información, tanto por ejemplo, anoche estaba viendo la BBC de Londres, CNN en español, era un hecho confuso que no se sabe bien qué pasó, es decir, pero es una locura, es decir, un particular emprende contra edificios públicos, arroja granadas explosivas, que algunas de ellas detonaron, otras no, afortunadamente no generó pérdidas humanas, pero se generó también como que hubiese sido un hecho menor, ¿no? Y fue realmente muy, muy grave, y así lo denuncia este comunicado que tú mencionabas, que hablan justamente de ataques armados perpetrados durante la tarde del 27 de junio, se asegura por parte del gobierno que encabeza Nicolás Maduro, que se trata de un complot, que justamente ocurrió en la capital, en Caracas, que trató de herir y de generar pérdidas humanas, de asesinar, vamos, a través de 15 disparos contra la edificación, mientras se desarrollaba en la terraza de esta un agasajo a un grupo de comunicadores sociales con motivo de celebrarse en Venezuela el Día Nacional del Periodista. Uh-huh. Habría unas 80 personas, es decir, un hecho gravísimo, terrorista. Terrible, ¿verdad?
Lo llaman de carácter, un ataque de carácter terrorista, ¿no? Que está enmarcado en la ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros. Dice parte del texto de este comunicado, y obviamente que están todos los... el pueblo movilizado. Hay, bueno, una exhortación a quienes puedan aportar elementos, en fin, para que esto se esclarezca, porque es un hecho o un acto más de esta escalada golpista que está en Venezuela, y donde ya, según en los medios nacionales o internacionales, dicen que van más de 70 muertos, y bueno, si uno nos quedamos con el dato, vos dices, bueno, 70 muertos de qué, no, sí. 70 muertos ejecutados, bueno, ahí por la derecha, y sale, bueno, hacia afuera como que en Venezuela hay una dictadura, y no es así, hay una defensa del proceso que se ha logrado en estos años, y que obviamente esto es una rabia de los ricos, Una rabia de los ricos que ven que sus privilegios siguen siendo menos porque se va distribuyendo hacia el pueblo todos los bienes que son del país, entre ellos la tierra, ¿no? La tierra que está también en disputa porque los empresarios quieren seguir concentrándolas, y de eso también nos van a hablar los compañeros, los campesinos de Venezuela, que nos comparten parte de los audios de esta realidad en que está viviendo el país de la República Bolivariana.
Vamos a escuchar algunas de las voces que nos han llegado entonces desde la República Bolivariana de Venezuela a través del movimiento campesino Bolívar y Zamora, ¿verdad? De la corriente Bolívar y Zamora, creo que son los compañeros.
Así es, de Ezequiel Zamora, y hay toda esa unidad que hay, porque representa también las comunas, todo un avance que vienen trabajando, es un acumulado que están teniendo los compañeros, y eso es lo que están defendiendo, ¿no?
Bueno, buenas tardes, queridos camaradas, compatriotas. Nosotros somos del Frente Campesino 19 de Abril. Tenemos una lucha aquí en estos predios desde el año 2010. Como bien saben, estamos contra la guerra económica. Nosotros queremos labrar la tierra, producir para el pueblo, para nuestros hijos. Aproximadamente en el 2013 hubo un desalojo injusto por parte de estos terratenientes, con el cual cayeron presos gran parte del Consejo Campesino, y nos abrieron un expediente. Pasamos por bajo presentación y, como bien dice, todavía seguimos en la lucha. Estamos aquí en el predio del Diamante Cajarito, y bueno, eso es lo que nosotros deseamos, un mensaje al comandante Nicolás Maduro Moro, a todos los camaradas, que por favor ayúdenos. Nosotros lo que queremos es trabajar, producir. ¿Para qué? Para luchar contra la guerra económica que nos está afectando a todos los venezolanos.
¿Tú puedes decir algo sobre el supuesto dueño de la finca?
Bueno, ahorita con la cuestión de la guarimba que hubo hace poco tiempo en Socopó, estado Barinas, el señor latifundista, él financió unas maquinarias para que encendieran esa población. Hay pruebas, hay fotos donde el señor sale, hay videos donde el señor apoyó esas guarimbas. Entonces, no entiendo el por qué todavía podemos permitir nosotros dejar que esos personeros todavía tengan las tierras que nos pertenecen a nosotros. Porque las tierras, como lo dijo Zamora, tierras y hombres libres.
Bueno, esta es una parte de la producción de los campesinos, como le venía contando, desde que veníamos avanzando, como se dice, con mucho esfuerzo, pero con ánimo. Aquí están las pruebas de que nosotros los campesinos sí pedimos las tierras para producirlas, para tener qué darle de comer a nuestra familia. Estas personas que están acá, que son parte de nosotros, porque son campesinos igual que nosotros, como se dice, con mucho esfuerzo están trabajando. Como ustedes pueden ver, en esta parte que veníamos caminando hay arroz, hay maíz, hay yuca, hay plátano, hay topocho, y así como está esta zona, es el proyecto que tenemos nosotros como campesinos para poner a producir esas tierras. Ese es el proyecto que nosotros queremos con todas esas personas que están detrás de nosotros. Por eso les pedimos, por favor, que nos tomen en cuenta, que nos ayuden para nosotros poner a producir, que son unas tierras que, como ustedes pueden ver, son tipo 1, tipo 2, porque son tierras donde uno puede producir, puede cultivar, que es lo que se está pidiendo ahora con la situación que tenemos, lamentablemente, a raíz de todo este problema que se viene presentando con las guarimbas, la de escasez de comida. Esta es la solución al pueblo, que los campesinos tengan la tierra para poder producir.
Negocio, mundua dute trabatu, nekazarion bizi modua, etzaigu gutxi kaltetu.
Gauzak hobeto egin atzean bizi ere, ozta atzokoa ziek alko fri.
luna, Bildu con Hugo Onura, Lana Tujero, Berdin Tasuna, Zabal, Duco da Cultura, Tenosa Lana, Tenosa Llana, Tenosa Tasca, Tasuna, Tenosa Tasca, Tasuna.
Bueno, ponemos punto final por ahora a este Voz Campesina de Olinda número 57, con muchísimas voces. Hemos viajado de Brasil a Santiago del Estero, pasando también por Paraguay, también por Nicaragua y Montevideo, así que bueno, muchas voces, y hemos terminado en Venezuela, a donde queremos hacer llegar también toda la solidaridad desde este espacio de comunicación. Y bueno, el compromiso de por lo menos, que ya creo que es bastante, no sumarse a la desinformación, ¿verdad? Si bien a veces es difícil llegar a la información directa, pero por lo menos no multiplicar, no sumarse a la desinformación intencionada que se hace sobre ese país. Por mi parte, ha sido un gustazo hacer otro programa contigo y con los compañeros. Y bueno, quedamos también abiertos a los comentarios y devoluciones que nos puedan hacer, ya sea a través de la página de la CLOC, las redes sociales de CLOC Vía Campesina o de Radio Mundo Real.
Así es, muchas gracias a todas y todos también que han estado compartiendo este espacio de Voz Campesina. Así como dice el Sirio, hemos viajado a distintos países de nuestro continente y nos ha quedado pendiente voces de Colombia, de Bolivia, de Perú, y a la próxima estaremos con ellos y ellas, en Bolivia especialmente, porque hace unos días, en el marco del solsticio, donde los pueblos originarios tienen una especial intervención en este día por la carga de energía, por el agradecimiento y para que se tenga una buena producción para en la tierra trabajada para alimentar a los pueblos. Bueno, en esto se ha llevado a cabo esta conferencia mundial, ¿no?, de donde han estado participando compañeros y compañeras de distintas regiones de nuestra América, y ahí acompañando también al pueblo de Bolivia, al plurinacional de Bolivia, y para la próxima vamos a tener sus apreciaciones, y nada, nos invitamos, seguramente en breve vamos a estar con un próximo Voz Campesina especial. Se vienen los especiales en el marco de la 7ª Conferencia Internacional y vamos hablando ahí, así que cloccomunicacion@gmail.com para quienes quieran escribirnos, o si no, a la página que nos dice Voz Campesina, de que está alojado en el sitio de radiomundoreal.fm o www.cloc-viacampesina.net.
Finantze, gerrek, negozioek, mundua dute trabatu, nekazarion bizimodua, ez zaigu gutxi kaltetu.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.